8 de la mañana, 5 minutos. Aquí estamos compartiendo nuestras mañanas en Radio Tupambaé y ahora es un gusto recibirlo telefónicamente al padre Alberto Barros, Beto para nosotros, aquí en la comunidad, bueno, desde Cáritas como vicepresidente primero y para conversar un ratito con Radio Tupambaé. Padre, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal, Betty? Buenos días para los dos.
¿Qué tal? Buen día, padre. Un gusto charlar con usted.
Igualmente, y con toda la gente que lo sigue cada mañana.
Bueno, muchas gracias, padre. Bueno, en principio estamos ya avanzando mediados de abril. Queríamos saber, bueno, todavía estamos con todo este mes, ¿no es cierto?, para la colaboración, la solidaridad de la comunidad con este 1% que tiene la colecta de Cáritas. ¿Cómo está yendo hasta el momento?
Bueno, nosotros vamos viendo semana a semana cómo sigue esa colecta. Prácticamente ya está finalizada. Hemos publicado hace unos días el último informe sobre la colecta. Hay un par de parroquias que aún no han entregado la colecta. Ya pasó más de un mes. No sé qué habrá pasado, pero extrañamente hay dos comunidades que aún no han entregado esa colecta, ¿no? En general, uno diría que, bueno, es una colecta que tiene sus luces y sombras, como todas las cosas. Ha habido parroquias sumamente generosas a la hora de pensar en los rostros concretos de familias que están sin una vivienda digna, que viven en condiciones inhumanas, inaceptables, que hieren y lastiman la dignidad humana, y sabemos muy bien que no son pocas las familias que en nuestra diócesis viven de maneras inaceptables, ¿no? Con chapitas a veces agujereadas, en pedacitos de tierra muy chiquitos, con algunas maderitas que van juntando por ahí. Realmente a esas familias apunta esta colecta a partir de los pedidos que van haciendo las comunidades parroquiales cuando detectan familias que están en situaciones muy graves. Bueno, desde Cáritas Diocesana se analizan los pedidos, se los evalúa, siempre vamos optando por las situaciones más urgentes y más graves, y bueno, y se va respondiendo con esta colecta, con el aporte de los materiales, para que la misma comunidad ponga la mano de obra y juntos levanten la casa, ¿no? Entonces es una colaboración amplia, aquellos que han aportado el dinero en la colecta, los que colaboran con la mano de obra, los que supervisan la construcción, y se mueve mucha gente alrededor de esto, y bueno, como decía, una colecta con sus luces y sombras, comunidades que han sido sumamente generosas. Destaco la parroquia Nuestra Señora de Luján, de Garupá, que siendo una parroquia pobre, ha hecho una colecta que ha sido la segunda en cantidad en toda la diócesis después de la parroquia Sagrada Familia, lo cual por un lado es una inmensa alegría, decir cómo una parroquia pobre fue capaz de compartir desde su pobreza una colecta importante para esa comunidad en proporción de más de 500.000 pesos, y ha habido parroquias con un gran poder adquisitivo que, hay que decirlo también con honestidad, las colectas han sido de una pobreza realmente llamativa. Entonces uno ahí también se pregunta qué pasa. Hay comunidades con fuerte poder adquisitivo que no les interesa en absoluto el tema de los pobres. Si es así, no son comunidades verdaderamente fieles a Jesucristo. Indiferencia, falta de catequesis, bueno, en realidad no sabemos, pero bueno, la gente puede mirar ahí los informes y hay luces y sombras, motivos para alegrarse y realmente a veces motivos para preocuparse por ciertos sectores eclesiales que parece que se han olvidado de un elemento esencial de la enseñanza de Jesús, como es la preocupación por los más pobres, débiles y sufrientes. Y como decimos, hasta el cansancio, sin preocupación por los sufrientes, el catolicismo se termina siendo una falsedad, una cáscara, un simple barniz que no toca realmente lo esencial del seguimiento de Jesús, ¿no? Ya San Juan en la primera de sus cartas lo dice clarísimamente, ¿no? El que dice que ama a Dios a quien ve, pero no ama a su hermano, a quien ve es un mentiroso y la verdad no está en él. Así que uno mira esas colectas solidarias que hacemos en la diócesis, hay mucho de verdad en la relación con Dios en muchas comunidades y también hay situaciones de mentira, de catolicismos puro barniz, pero que no tocan realmente el corazón del Evangelio, ¿no? Pero bueno, luces y sombras, como en todas las realidades humanas.
Tal cual. Bueno, padre, esto también decirle a la comunidad que lo publican, está exhibido, digamos, en la página institucional que tienen en Facebook, ¿no es cierto?, para aquellos que quieran mirar y contratar.
Sí, está en el Facebook, que se llama Cáritas Diocesana Posadas. Es un Facebook nuevo porque, bueno, con el anterior hubo problemas técnicos, no sé, ahí con Facebook y demás. Entonces se armó una nueva página que lleva ese título, Cáritas Diocesana Posadas. Todo se informa ahí, ¿no? Porque nosotros hacemos de la transparencia también un estilo para que todo el mundo sepa lo que ingresa, por dónde, qué comunidades, qué aportó cada una. Bueno, está todo ahí, así que... bueno, y desde ahí vamos respondiendo a diversos pedidos que están apareciendo. Bueno, ahora se está haciendo una casa en San Ignacio, Candelaria ha pedido otra, y bueno, así van surgiendo los distintos pedidos y se pone en marcha, todo el proceso de construcción, ¿no? Que le cambia totalmente la vida a una familia. Hay familias que están viviendo prácticamente en la calle, digamos, ¿no? Familias enteras, y bueno, y una casa social digna les cambia la existencia absolutamente, ¿no? Todo desde la más absoluta gratuidad, por supuesto.
Totalmente. Bueno, en este contexto, el movimiento, el día a día, siempre los insume, digamos, compartiendo distintas realidades. Estos días leíamos también de que estuvieron aquí en un barrio de Garupá, llevando también útiles y viendo también este contexto particular de la educación.
Sí, un tema que nos preocupa mucho en Cáritas siempre es el tema educativo. Todos tenemos más que claro que una de las vertientes más fuertes para superar la pobreza es la inclusión educativa. Por eso Cáritas Nacional tiene un programa que se llama Emaús, que intenta trabajar en el ámbito educativo evitando la deserción escolar, tratando de acompañar a los chicos con más dificultades con apoyo escolar, seguimiento escolar. Bueno, ese programa que tiene su origen en Cáritas Nacional, lo tenemos también acá a través de Cáritas Diocesana Posadas, en 6 lugares de la diócesis, y bueno, que estos espacios implican el ofrecimiento de la merienda a los chicos de los barrios pobres, que realizan las mamás del barrio voluntariamente, preparan la merienda todos los días, y en el contexto de la merienda un grupo de jóvenes terciarios y universitarios que trabajan en Cáritas, bueno, se ocupan de acompañar a los chicos en sus tareas escolares, ver qué les cuesta hacer los deberes, bueno, y detectar si hay chicos que han salido de la escuela, a ver cómo reintegrarlos. De hecho, también tenemos desde el año pasado un convenio con la Subsecretaría de Educación del Ministerio de Educación de la provincia, también, que nos ha facilitado docentes para que en el terreno, casa por casa, bueno, vayan detectando chicos que han abandonado la escuela para ver cómo reinsertarlos en la escuela del barrio. Y el tema de los útiles, aparte de lo que Cáritas provee de sus propios ingresos, ¿no? Uh-huh. Acá en Sagrada Familia hemos hecho en febrero una colecta muy grande de donación de útiles, que han sido todos nuevos, realmente la gente muy, muy, muy generosa, muy consciente del tema de la necesidad de la educación como trampolín para salir de la pobreza, muchísimos útiles, todos nuevos, excelente, que hemos ido distribuyendo en las comunidades más complicadas. Y después también hace unas semanas vino gente del sindicato de Luz y Fuerza de aquí de Posadas, y bueno, también ellos tenían unos kits escolares que habían también juntado durante un tiempo largo, y bueno, nos ofrecieron realmente un importante material educativo que les agradecemos de corazón, y los estamos distribuyendo en distintas comunidades. Justamente dentro de un ratito tenemos una visita a un barrio, justamente también por el tema en la comunidad de San Juan Diego, tenemos que llevar también útiles, hemos llevado hace un par de días también a la comunidad Niño Jesús de Praga, en la Ripiera, Garupá, y también, bueno, de ese modo estamos distribuyendo los materiales que nos ha donado el Sindicato de Luz y Fuerza. Pero bueno, con esta claridad de que la educación es un camino claro para ir superando situaciones de pobreza, ¿no?
Totalmente. Otro aspecto tiene que ver con lo alimenticio, padre, que sabemos que también tienen un frente muy, muy importante en este tiempo. Quería saber si, en definitiva, se mantienen o hay un diálogo para poder también, desde Desarrollo Social o la Nación, poder seguir acompañando a Cáritas y a distintas organizaciones para la asistencia, el acompañamiento de los comedores.
Bueno, eso es un tema realmente importante el que vos decís, ¿no? A ver, así como he sido crítico en otras gestiones desde hace muchísimo tiempo de distintos colores partidarios, también yo he asumido una postura sumamente crítica en este momento, porque así como los obispos argentinos han planteado allá por el mes de febrero, si mal no recuerdo, han afirmado en un documento a la Comisión permanente del Episcopado, diciendo que los alimentos no pueden ser una variable de ajuste. Y acá, desgraciadamente, se ha ajustado el presupuesto nacional retirando alimentos a los comedores que sostienen a miles de familias en la Argentina que tienen dificultades graves en la alimentación. Una dificultad que se ha agravado notablemente con la fuertísima devaluación con la que comenzó este gobierno, más una inflación que se mantiene en niveles muy altos, más la depresión de los salarios, ¿no?, que no aumentan ni remotamente según la inflación, se van quedando bajos, perdiendo poder adquisitivo de una manera muy fuerte. Los jubilados, ¿no?, que han perdido muchísimo en sus ingresos en estos meses, todo en función del logro del déficit cero, pero el déficit cero no puede lograrse con el hambre de la gente, y no solamente el hambre de pan, la falta de medicamentos, ¿no? Se ha trabado, por ejemplo, la provisión de medicamentos oncológicos para muchísima gente que se ha ido muriendo en este tiempo por la falta de medicación, porque se ha cortado, ¿no?, con el cuento de que hay que ahorrar o con el cuento de que hay que revisar cómo se usan las partidas, que son todas excusas para decir no gastamos más, pero no gastar más significa la vida de la gente, gente que se muere, gente que no puede comer. Entonces, hay ahí un problema para mí muy fuerte de insensibilidad, de una inhumanidad muy fuerte, de una crueldad muy fuerte, donde parecería que desde el gobierno nacional todos son números, ¿no? Son números, y parece que las personas no existen, ¿no? Yo a veces me pregunto, tenemos un presidente que viaja al exterior a recibir premios extrañísimos o por cuestiones personales, y yo no lo he visto hasta el día de hoy visitar un barrio pobre, ni siquiera en el contexto de Buenos Aires o el conurbano, ni que hablar de las provincias. Digo, ¿qué conciencia se puede tener del drama de la gente, del drama del hambre, de la falta de vivienda, los problemas de salud, cuando tenemos una cabeza del Estado que te dice que el Estado es una asociación criminal que hay que hacerlo desaparecer? Entonces, desde ese criterio, obviamente, hay un desinterés absoluto en que el Estado se preocupe de los que están sufriendo más. Entonces, esto de dejar a la deriva a la gente es muy fuerte. Con los alimentos ha pasado eso, ¿no? Uh-huh. Se ha cortado la ayuda alimentaria a muchísimos comedores. Convengamos que los que tiene Cáritas son mínimos comparado con la cantidad de comedores que dependen de organizaciones barriales, no gubernamentales, movimientos sociales, y que implican no solamente el alimento, sino el encuentro entre la gente, la solidaridad de unos de otros, el criterio de sentirse comunidad, pero desde estos planteos que se nos hacen ahora de un individualismo inhumano, un individualismo egoísta, avaro, donde solo importa el interés personal y no la comunidad como tal, bueno, el quitar los alimentos a un comedor es destrozar también las relaciones comunitarias, ¿no? Ir destruyendo el tejido social. Es muy grave lo que está pasando. Y de hecho no están mandando. Y en lo que se refiere a Cáritas, se firmó un convenio que después los mismos obispos que están en Cáritas salieron a criticarlo, que fue una excusa para decir, bueno, estamos trabajando con Cáritas, y la realidad no es así. Recién se está gestando un diálogo, se está firmando un convenio sobre provisión de alimentos secos, que en realidad es un programa de organismos internacionales que simplemente administra el gobierno nacional, ni siquiera son fondos de la nación, son fondos internacionales administrados por la nación. Bueno, eso es lo que se está trabajando, pero que está cortado hace rato, todavía no se ha implementado en lo concreto, son diálogos e informaciones que van, que vienen, pero todavía seguimos con esta dificultad. Ya pasó diciembre, enero, febrero, marzo, así que son un montón de meses donde los alimentos se fumaron en función del déficit cero, pero a costa, insisto, del problema de la gente, ¿no? Y guste o no, hay que decirlo con toda verdad, hay gente que está pasando hambre en la Argentina, lo cual es una barbaridad, ¿no? En un país que justamente es productor de alimentos. Pero tenemos esa absoluta incoherencia, ese escándalo de gente que está pasando hambre en la Argentina. Y no solamente los pobres, que cada vez son más pobres, sino una clase media que se va empobreciendo, y jubilados que ya tienen que optar entre el medicamento, la comida. Muchos, gracias a Dios, pueden ir zafando con la ayuda de las familias, pero muchos jubilados tienen que decir, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo? ¿Me compro el medicamento? Hay un montón de gente que ha dejado de comprar medicamentos porque no puede, no accede. Bueno, ni que hablar de esa clase media que pagaba una prepaga que hoy ya se ha transformado en una locura, ¿no? Con ese cuento de que el mercado todo lo regula, parece que ahora se están dando cuenta que el mercado no todo lo regula, uh-huh, y que el mercado puede ser una presencia voraz, ¿no? Del bien común para todos los argentinos, ¿no? Uh-huh. Ahora parece que se dieron cuenta que los alimentos, los medicamentos, las prepagas, bueno, parecería que hay que controlar, porque recuerdo que el presidente decía, no hay fallas de mercado. Bueno, parece que el mercado falla, y muchas veces bastante, ¿no? Uh-huh. Bueno, en buena hora sí se empiezan a dar cuenta. Pero realmente hay situaciones muy, muy, muy difíciles, insisto, con un sector pobre, cada vez más pobre, una clase media empobrecida, y jubilados que hoy también, evidentemente y desgraciadamente, forman parte del mundo de la pobreza, ¿no? De hecho, la Universidad Ditela, que no puede ser sospechada ni de kirchnerismo, ni de izquierda, y aclaro que Cáritas no tiene ninguna afinidad partidaria con nadie, ni la tendremos jamás, porque no es nuestro lugar. Nuestro lugar es defender la dignidad humana desde el Evangelio, desde nuestra fe en Jesucristo y desde valores profundamente humanos. Pero me refiero a una universidad Ditela, una universidad seria, que acaba de dar un informe muy, muy duro, sí, diciendo que en los tres primeros meses de este año, el primer trimestre de este año, hubo un aumento en 3.200.000 personas que han caído en la pobreza, sí, lo cual es una barbaridad. Que en tres meses tengamos 3 millones y pico más de pobres, realmente es alarmante, ¿no? Bueno, la situación es muy, muy, muy crítica. Y esto también hay que aplicarlo a otras cosas. El tema educativo, la falta de fondos para las universidades. Bueno, ahora entiendo que hay un reclamo muy fuerte del mundo universitario en los próximos días. Uh-huh. Bueno, no es solamente es el alimento, es el medicamento, es la educación, con esta idea de que la educación pública no sirve. Uh-huh. Digo, la educación pública, que aparte ha sido instaurada por un gobierno liberal, ¿no? Uh-huh. La famosa obligatoriedad, sí, para la educación, viene justamente del gobierno de Roca, 1880 en adelante, ¿no? Entonces, de golpe uno se encuentra con gente ligada a este gobierno diciendo que hay que terminar con la obligatoriedad educativa, que si el chico tiene que trabajar con el padre está bárbaro. Entonces uno se encuentra con muchos disparates, ¿no? Que revelan realmente un rumbo muy oscuro. Pero yo creo que hay que volver a garantizar alimento, educación, medicamento, el valor de la comunidad, el valor de la solidaridad, el valor de sentirse realmente un pueblo que camina junto, terminar con las grietas ridículas y absurdas que nos están instalando desde la nación, la gente de bien, que no sé con qué autoridad moral algunos se autoproclaman gente de bien y enfrente ponen a la gente del mal, la gente oscura, la gente no sé qué. Bueno, todos esos disparates que terminan generando grietas, enfrentamientos, discriminaciones, desprecios. Realmente es horrible, la verdad que esta cosa que se va generando, creo que hay que terminarla y cada uno de su lugar empezar a generar puentes, encuentros, reconciliación, y decir, a ver, somos un país, somos una nación, y no podemos desentendernos unos de otros, porque si no vamos al abismo irremediablemente, ¿no?
Padre, ¿cómo es el encuentro con la gente que hoy seguramente se le acerca, le plantea estos escenarios que usted dice, ¿no? ¿Qué respuesta usted tiene ante esta situación, digamos? Me imagino que esto ha aumentado también, la gente que se acerca a Caritas y le dice, padre, estamos así, estamos de esta manera.
Sí, eso es permanente, pasa en las Caritas parroquiales, en Caritas diocesana, y realmente es muy duro tener que asumir también nuestra impotencia, porque, a ver, la tarea de Caritas siempre es limitada, ¿no? Estamos hablando de un problema que es nacional. Caritas siempre tiene respuestas parciales, como te decía, por ejemplo los comedores que hay en la Argentina que dependen de Caritas no son mayoritarios, un porcentaje no sé, pero son mínimo. Hay comedores, proyectos de otro tipo, organizaciones de otras iglesias, y bueno, realmente es muy duro porque no siempre tenemos respuestas para poder dar, y bueno, como nos planteamos en el equipo diocesano, decir, bueno, ponemos todo el corazón, todo el alma, todos los recursos que tenemos en el alimento, el medicamento, la educación, microemprendimientos laborales, todo lo que podemos, pero sabemos que llega un momento en que nos chocamos con la impotencia. Hay cosas que ya no dependen ni podemos solucionar, sino que dependen de políticas públicas. Y desgraciadamente se ha estigmatizado lo público como si fuera el demonio, cuando necesitamos de lo público para responder a un montón de necesidades de la gente. No, hasta te diría, por ejemplo, el tema de las adicciones. Está creciendo notablemente el consumo de alcohol, droga y demás. Y bueno, ¿pero por qué? Porque hay una situación también de mucha angustia, de desesperanza, de un futuro incierto, y muchos lugares que son de contención también para salir del tema droga o no caer en el tema droga, también los han desfinanciado, por ejemplo, los clubes de barrio, que siempre han vivido con una ayuda del Estado, y no es que el Estado tiene que retirarse de esos lugares, ¿por qué? Porque es un bien para la comunidad. Entonces hay clubes que están recibiendo, todos lo sabemos, facturas de luz siderales, gastos que no pueden afrontar. Bueno, un club que cierra son chicos que quedan en la calle. Un club que no presta servicios son chicos condenados a estar en la esquina tomando cualquier cosa en vez de estar haciendo un deporte, compartiendo con otros, generando encuentro, amistad, contención. Es decir, no es solamente acá un tema económico, acá es un tema cultural. Estamos destrozando la cultura solidaria, comunitaria, fraterna, que siempre ha caracterizado al pueblo pobre, al pueblo argentino, particularmente al pueblo sencillo. Entonces, bueno, todos esos temas se nos van dando todos los días, ¿no? Todos los días.
Padre, una última, de mi parte al menos, y tiene que ver un poquito con lo que ayer fue un sacudón para la Argentina, hoy es portada de los diarios locales, a nivel internacional se analiza en euros y en pesos las dietas de nuestros senadores, aquellos que han sido elegidos para representarnos, que de manera casi silenciosa ayer y sobre tabla, a mano alzada, se aumentaron las dietas.
Sí, obviamente en un contexto de tanto dolor para la inmensa mayoría del pueblo argentino, porque, a ver, parecería que el proyecto que está planteando el gobierno en este momento es un país mayoritariamente empobrecido con un sector enriquecido, elitista, ¿no? Que es el proyecto que se ha instaurado en varios países latinoamericanos, ¿no? Un pequeño sector privilegiado, elitista, controlador de la riqueza, ¿eh? Grupos nacionales e internacionales, ¿no? Y una mayoría de pueblo empobrecido, ¿no? Cito a Lilita Carrió, que nada que ver con el gobierno anterior, diciendo, Lilita Carrió, conductora de la coalición cívica, ha dicho, nunca he visto un ataque tan brutal a la clase media argentina como en este momento. Entonces, en una situación así de destrucción de la clase media, de destrucción de lo que ha sido la identidad de la Argentina durante muchos años, una clase media muchas veces sencilla, pero viviendo con dignidad. Bueno, todo eso se está destrozando. La verdad que es escandaloso que los senadores se aumenten de esta manera. Uno dice, ¿los senadores tienen derecho a tener un sueldo acorde a su función? Sí. El tema es el momento, las formas, y de alguna manera revela también muchas incoherencias del relato oficial, porque no fue un sector, fueron todos. Sí. La vicepresidente Villarruel dijo, bueno, esto ha sido un acuerdo de todos los bloques del Senado. Entonces después, cuidado cuando sale algún sector oficialista, dice, ah, menos nosotros, los demás se aumentaron. No, a ver, el gobierno nacional se quiso aumentar no hace mucho, todo el personal jerárquico, después dieron marcha atrás cuando se descubrió el aumento que se habían dado. El vocero presidencial de golpe también lo han recategorizado y tiene un sueldo de más de 4 millones de pesos. Entonces hay muchas incoherencias acá, no es un sector. En el fondo la casta está gobernando la Argentina, la casta está manejando el gobierno nacional, la casta está en el Senado, en un montón de lugares. Entonces creo que en esto también hay que sincerarse. Soy crítico de este aumento, pero también digamos que acá no es cuestión de un sector, ¿no? El Ejecutivo, el Legislativo, en el fondo son todos castas, ¿no? Pero desgraciadamente los que pagan el pato son los más pobres y la clase media junto con los jubilados.
Padre, gracias siempre por su mirada, por su aporte, y ojalá la solidaridad siga siendo hoy el motor, ¿no es cierto?, para que nuestra sociedad no pierda esta cultura de solidaria que usted decía hoy al principio.
Mirá, yo creo que esa es la gran lucha que tenemos que dar, porque más allá del tema económico, los gobiernos van y vienen, los gobiernos pasan de todos los colores, pasó este, aquel, ayer, pasará este también. Pero lo que no podemos perder es la identidad cultural de nuestro pueblo. Nuestro pueblo siempre ha sido solidario, especialmente los más sencillos. No podemos dejar que una cultura individualista, avara, elitista, ¿no?, quiebre con la esencia cultural del pueblo argentino. Para mí esa es la gran lucha, ¿no? No perder los valores humanos y profundamente cristianos que tiene nuestro pueblo. Esperemos que sigamos en esa lucha todos.
Un abrazo, padre, gracias por atendernos.
No, gracias a ustedes, muy amables. Gracias a todos.
Tu día empieza bien informado con Nuestras Mañanas, de lunes a viernes.
Bueno, hemos hablado un poquito de todo con el vicepresidente de Cáritas, el padre Alberto Barros, Beto para nosotros, en cuanto a los comedores, al tema educativo y finalmente el tema de las dietas, ¿no? Interesante todo lo que él plantea, como él dice, no soy crítico de estas cuestiones, que el déficit no puede ser justamente la vara con la que se mide el hambre de la sociedad, y sobre todo también esta situación, ¿no es cierto?, de cada vez más se ve en cifras lo escandaloso que es, digamos, la situación de los pobres y de la clase media. Así hablamos entonces con el padre Alberto Barros, vicepresidente de Cáritas.
105.9 Radio Tupambaé.